especialista en delitos informáticos en línea. Está pasando muchas cosas, te mandan muchos mails, hay mucho link surcando las redes sociales, te mandan, por ejemplo, qué sé yo, una oferta de algo por a través de tu correo electrónico o a través de tu mensaje directo y tenés que apretar el link para ser beneficiario o anotarte en algo. A mí me ha pasado con todo tipo de rubros, ¿eh? Desde bancos, que se nota que los mails son truchos. Me pasó con una empresa, no sé si fue Google o qué otra más, pero está lleno, así que atención con esto. Vamos a charlarlo con Marcelo. Uy, Celaboski, creo que lo pronuncié bien. ¿Cómo te va, Marcelo? Bienvenido al programa.
¿Cómo le va, Marcela? ¿Qué dice? Gracias.
¿Pronuncié bien el apellido?
Celagoski, perfecto. Sáquele las letras raras y lo manda derecho y ahí va a andar, ¿eh?
Bueno, yo porque no me gusta pronunciar mal los apellidos. A mí cuando me dicen feudales y me ponen la S al final, ya digo, pero por favor, ¿por qué me agregan más de lo que tengo? Bueno, escúcheme, Celagoski. Estaba comentando eso, ¿no? Últimamente estoy recibiendo mucho mail, mucho
Bueno, digamos, sin
mensaje.
ir al caso
Sí.
particular, hablando con carácter general, esto no lo he dicho
Sí.
yo, sino que lo ha dicho la Cámara, ¿no? Las medidas de seguridad bancaria son obsoletas e insuficientes. Podemos hacer, si quiere, un paneo general. Esto, como usted
Sí.
sabe, y lo charlamos el año pasado, empezó con el tema de la pandemia, donde todos fuimos obligados a realizar todas las operaciones de manera electrónica, ¿no? Esto llevó que en un primer momento los ciberdelincuentes comenzaran a tomar préstamos. Entonces, fíjese lo absurdo de la posición de los bancos, que digamos que los estafados tuvieron que recurrir a la justicia a decirle a los jueces: señores jueces, díganle por favor a los bancos que antes de otorgar un crédito, por ejemplo, de 1 millón de pesos, tienen que verificar de un modo fehaciente la identidad del solicitante.
Claro,
Esto, por
claro.
supuesto, claro, que si usted se lo pone a
Sí.
pensar, es
Es
casi
lo más
absurdo,
lógico.
¿no?
Sí,
Porque
sí.
30 años o 5 años antes, un banco, para darle un crédito de 1 millón de pesos, le pedía ante la antivariólica. Hasta la
Sí.
antivariólica. Entonces, usted se imaginará que ahora, de un día para otro, como dijo la doctora Tanco, jueza de aquí de La Plata, en la primer sentencia donde aplica punitivos, ella dice, fíjense, dice que el fraude está a un clic, parafraseando a la
Es
publicidad de
tremendo,
un banco, ¿no?
sí.
Entonces, fíjese el absurdo. Una vez que los jueces fijaron a través de, yo le diría, de decenas de fallos cautelares primero y sentencia definitiva después, y lo dijo también los fiscales y el Ministerio Público, que para otorgar un crédito hay que verificar de un modo fehaciente la identidad del solicitante, el Banco Central sacó la comunicación A7319 el 1 de julio. ¿Pero qué pasó?
Sí.
Como usted bien dice, los ciberdelincuentes también se han ido aggiornando, ¿de acuerdo? Pero se han ido
Sí.
aggiornando de un modo terrible. Parecería ser que hacen más inversiones que los bancos en materia informática. Porque, ¿qué sucede? Aquí yo ya he tenido muchísimos casos. Esto no es una cuestión. Aquí se ha hecho público el viernes la cuestión esta de este jubilado. Pero lo cierto que el ciberdelito abarca desde, le diría, desde todas las clases sociales y todo tipo de ingresos. Ninguno
Sí,
estamos
claro.
exentos. Porque
Bueno, la
¿qué
vez
es lo
pasada
que
no
es?
le pasó a Esper, que le que
¿A quién,
José Luis
perdón?
Esper, al liberal José Luis Esper, que ahora es
Ah,
diputado.
sí, por supuesto, ninguno estamos exentos, ni usted, ni yo, ni Esper, ni
Es
la
que ¿sabe qué
Nata, ni
pasa? Yo
nadie está
lo que
exento de
trataba
esto.
de demostrarle a la gente es que son muy sofisticadas las técnicas. Ahora que me acuerdo, me habían mandado una propuesta del Banco Supervil, por ejemplo. Y en la propuesta yo tenía que meterme en un link para meter claves. Esa era una.
Sí,
Y la otra fue
bueno,
con la compra de un
hay
auto.
20.000 maneras. Si vamos a
Por eso, pero
empezar,
son muy
digamos, a
sutiles,
dar
¿eh?
ejemplos de cuentos de tío o de farming, porque usted lo que está diciendo ahora, está hablando ya de cuestiones más sofisticadas, de farming, donde se meten, le mandan un link, claro, que es exactamente igual al del banco, o sí, directamente se meten en su página de home banking, cuando usted está operando con ella, pero déjeme que le voy a dar un ejemplo que sí, es similar, sí, sí, al del jubilado, pero escuche este caso. La semana pasada, el miércoles, una de las tantas demandas que inicié, una señora saca un crédito Procrear, 5.300.000 mangos, ¿no? Llega a su casa, le acreditan el crédito, llega a su casa, pone a cargar el teléfono a las 12 del mediodía, ¿no? Lo termina de cargar a las 2 de la tarde. Cuando prende el teléfono, no tenía un centavo en la cuenta, ¿no? Le habían robado los 5 millones, o mejor dicho, le habían hurtado los 5.300.000 pesos. ¿Qué ha sucedido? Probablemente ha habido una duplicación de chip o ha habido una duplicación o simulación de identidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, usted dirá, ¿pero cómo los bancos no se dan cuenta? Mire, esto es nada más, como le vuelvo a reiterar, como bien ha dicho la Sala Segunda de la Cámara Segunda, que no hacen las inversiones para ayornarse. Le voy a poner un solo ejemplo. Si usted trata de abrir su email desde una máquina que no es la que lo hace habitualmente, o que no está asociada, mejor dicho, es el término correcto, o de un teléfono celular el cual no está asociado, el email no lo puede abrir, porque automáticamente le llega un email a usted, sí, que le dice, claro, sí, han tratado de abrir su correo desde una máquina que usted no lo hace con habitualidad, o de un teléfono marca tal que nunca lo ha abierto. ¿Es usted o no es usted? Si es usted, mande una la clave de seguridad que le acaba de llegar, o dele el ok al email. Sí. Bueno, sí, esa cosa tan sencilla es la respuesta, sí, que tenemos a la vista todos los días, para que se acabe con el vaciamiento de las cuentas. Fíjense, me va a decir usted, claro, que el 90% del phishing se produce desde la provincia de Córdoba, más precisamente dentro de las cárceles. Ya ha habido cantidad de operativos, ¿no? Entonces, fíjese, me va a decir que los bancos no pueden invertir para darle esa alerta de seguridad en el a este jubilado, por ejemplo, el que se hizo público, le pasó eso. El tipo, durante 2 años, porque tenía una modesta jubilación, él vivía de la carpintería, que la sigue practicando, y de la jubilación de la mujer. Y él dejó que se acumulara la jubilación 2 años, ¿no? Es terrible. Además, hay
es el ahorro de la gente, ¿no? Claramente, ¿no? Pero ¿dónde lo va a tener el ahorro?
Aquí, sí, esto se ha cansado de repetirlo Alejandro Marchet, que es el fiscal adjunto de cámaras. Quien obtiene las ganancias, quien obtiene el rédito, debe hacerse cargo del peligro, ¿no?, que esto genera. Es decir, acuérdese, antes de la pandemia usted tenía los abuelos que hacían cola en el Banco Nacional, en el Banco Provincia, de 2 cuadras, ¿no? Adentro del banco usted se encontraba con 60 cajas en el Salón Central y 40 cajas sobre calle 6. Todos esos costos fijos que tenían los bancos, desde la limpieza de los baños hasta el papel, hasta la luz, hasta los sueldos de los empleados, hasta los problemas, sí, 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 sindicales, sí, han quedado, sí, absolutamente superados, porque lo hacen con el telefonito. Ahora bien, si usted obtiene las ganancias, tiene que hacerse cargo de los riesgos que genera, ¿no? Sí. Porque si no, sí, ¿qué vivo? Porque usted no sí, cumplió tampoco.
Le quería preguntar, sí, es más allá de, dele, esto que usted me está contando y que está bien, es saber si realmente, como usted sostiene, se puede hacer algún tipo de demanda, porque muchas veces los bancos dicen, bueno, pues yo no soy responsable.
Pero por supuesto, mucha gente, si no estaría hablando con usted. Yo llevo más de 100 cautelares otorgadas, confirmadas por la Cámara, principalmente en el Departamento Judicial de La Plata, que que ha sido puntero en la materia, y después ya he abierto en otros departamentos judiciales, inclusive ya, mire, el fallo de la doctora Tanco y del doctor Catogio, así como el de la Cámara Segunda de Vanega Jankovic, ha salido publicado en la página de la Corte de la Provincia, como de la Nación, se han convertido también los jueces referentes en esto. Mire, aquí, los bancos de un día para otro han comprado lo que se dice en la jerga de la informática latas, es decir, han comprado programas que usted podrá aplicarlo directamente así en Suiza, pero sin estudiar ni la idiosincrasia argentina ni el problema argentino. Le vuelvo a decir, de un día para otro pasamos de que estaba, digamos, bancarizada electrónicamente un 40% al tener el 60%. Y si usted a esto suma el problema de las cuentas DNI, la cuestión se vuelve gravísima, porque también está el lado y el peligro que se genera cuando los bancos, digamos, abren cuentas sin verificar de un modo fehaciente los requisitos para abrir esa cuenta. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hace 35 años atrás, cuando abrí mi primer cuenta bancaria, tuvo que ir mi padre para que el banco me autorice, que en paz descanse, el banco me autorizara la apertura de la cuenta corriente. Sí. ¿Entiende? Sí, actualmente, ¿qué hacen los ciberdelincuentes? Abren cuentas, y yo estoy discutiendo con un abogado muy conocido aquí de La Plata, por ejemplo, y ahora voy a probar, llegado el caso, de que los bancos abren cuentas a personas con domicilio inexistente, cual es gravísimo. ¿Por qué? Porque dan pie a toda esta... Es decir, estamos viviendo un momento de inseguridad bancaria grave, y me atrevo a decírselo así por la radio, porque no lo digo yo, lo dicen los 24 jueces de aquí de La Plata, las 6 salas, todo el Ministerio Público, otros departamentos judiciales. Nosotros los abogados tratamos de simplemente formar a los jueces la comisión suficiente sobre la verosimilitud de los hechos.
Un segundo. Sí, doctor. Sí, doctor, a ver si nos escucha. ¿Qué le recomendaría a usted a las... Porque es cierto que yo he hablado muy bien, y en este programa yo creo que hay que destacar la labor que está haciendo Cuenta DNI en bancarizar un montón de gente, los barrios y demás. Ahora, ¿qué le recomendaría a la gente que utiliza esta herramienta?
Bueno, miren, vamos a ser claros. Nadie pone en duda lo beneficioso que es tener las cuentas DNI y lo bueno que es eso. A la gente no hay que recomendarle nada en materia a la utilización de las cuentas de DNI. A mí me parece maravilloso el tema de poder realizar una transferencia en un instante desde su teléfono. No es, ¿cómo voy a estar en contra de la modernidad? Estoy absolutamente a favor de la modernidad. Pero a la gente no hay que decirle nada. Son los bancos, como le he explicado recién, los que deben hacerse cargo de las consecuencias dañosas cuando se ha creado un sistema que por el momento no tiene las medidas de seguridad suficientes para que no salga ningún damnificado. Si usted, como le explicaba recién a Marcela, ha obtenido beneficios por 47 lados, ha bajado los costos fijos a casi cero y gana un montón de plata, ¿sabe cuánta gente puede acceder a la justicia de los estafados? Menos del 1%. Entonces, sí, claro, por eso. Es realmente injusto que cuando usted va a ser...
Perdón, doctor, sí, que lo interrumpa, pero de alguna de todas esas demandas que usted ha encarado, ¿ha habido alguna con respuesta positiva para los... o todavía siguen esperando? Porque digo, además
no,
tienen eso,
¿no? No, Marcela, decenas de respuestas positivas. Ah, okay. No, esto decenas. Porque... Y también debo decirle una cosa, y no es que tenga nada en contra de ningún banco en particular, los bancos privados han cambiado su actitud en 180 grados. Al principio, la política confrontativa no solo comprendía a los bancos públicos, sino a los privados, y eran durísimos, que es culpa de la víctima, que usted es un tonto, que entregó las claves sin darse, digamos, cuando eran exclusivamente reservas. Después, los bancos privados, que son los que han reflexionado mucho, ¿por qué? Porque a diferencia de los bancos públicos, los bancos privados no tienen el gran cantidad de clientes cautivos. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, entonces, entiendo perfectamente.
Entonces, los bancos privados dijeron, a nosotros no podemos seguir con esta imagen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de derecho del consumidor, donde la responsabilidad es objetiva. Y si la responsabilidad es objetiva, se invierte la carga de la prueba. Y si se invierte la carga de la prueba, no yo voy y le digo, a mí me robaron, y es el banco el que tiene que probar que a mí no me robaron o que yo fui torpe, ¿entiende? Pero la culpa de la víctima. Pero no es así que yo tengo que probar.
No, se entiende perfectamente, claro.
Entonces, yo le hago una pregunta. Dígame usted por qué los bancos no han promovido una sola denuncia penal en los casos de phishing. ¿Por qué? Porque no quieren asumir la responsabilidad que esto implica. Pero es ilógico, porque la principal obligación de un banco es resguardar el dinero. Si no, volvamos al circulante. Porque hace 50 años usted iba, depositaba, le daban un papelito de depósito y por más de que usted fuera con el papelito de depósito, el banco no le iba a dar el dinero. Usted iba a tener que hacer un cheque, lo revisaba un viejo de esos que veía 5.000 firmas por día y no lo pagaban, ¿no?
No, claramente. Bueno, Marcelo, lo único que nos queda es recomendarle a la gente que preste mucha atención cuando le llega cualquier tipo de requerimiento.
Pero por supuesto, que no sea crédula la gente, que no sea crédula, que no crea que ganó el premio, que no crea que va a venir alguien en este país a ofrecerle dinero, que lo va a llamar el abogado del ANSES. Digamos, hay mucho phishing, el phishing fácil puede evitarse, que jamás complete mail, los bancos no se comunican por email para pedirle que renueve sus claves, en fin, hay 80.000 consejos obvios, aunque hay todavía una nueva fracción que usted no puede hacer nada, como el caso del crédito hipotecario, ¿de acuerdo?
No, claramente. Bueno, Marcelo, muchas gracias por estar en el programa. Le mandamos
gracias a mí, disculpen que los escuché bajo y por ahí no escuchaba las preguntas, ¿eh?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ahí estábamos con Marcelo Zelagoski, que es un hombre especialista en delitos.